Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Hablemos de Arte.cl, el podcast en el que José Tomás Fontecilla y yo, Valentina Gutiérrez, hablamos de arte.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de este podcast. Esta temporada en alianza con el SEDA y nuevamente financiado por el queridísimo Fondart y producido por nuestros amigos de Fulgor Lab.
Han sido unas dos semanas súper interesantes.
Sí, semanas noticiosas. ¿Fuiste al Mavi finalmente?
Fui al Mavi finalmente. Estoy en total desacuerdo con las pinturas que te gustaron.
¡Oh! Sí. ¡No!
Mi candidata...
¿No fue el 21?
No, el 21 no entendí. O sea, es una pintura bonita.
Sí.
Pero me parece que había obras mucho más interesantes.
No, a mí me gustó el 21, ¿no?
A mí me gustó la 23, que se llamaba como una memoria hablándole a otra memoria sobre la lluvia.
Sí, sí, sí.
Uf.
Sí. Era un lindo título, de hecho. A mí también me
muy
gustó.
Poético.
Sí, sí, sí.
Muy, eran dos memorias de computador que por un tema mecánico hacían como el ruido de la lluvia.
Sí, la bombillita.
Con un micrófono.
Sí.
Era preciosa.
Sí, sí, sí.
Por esa voté.
Concuerdo.
También había una que me enteré que era de Caterina Oñate, que eran unas bolsas de mercado entretejidas, creando una cosa como de abstract, de que creo que tú dijiste que no te gustaba.
Completamente en desacuerdo.
A mí me encantó.
Formalismo del MAI.
No me pareció formalismo del MAI porque tiene un componente de un elemento popular o cotidiano, que me parece que el MAVI no mira hacia eso. Y último comentario sobre el MAVI, me sorprendió que hubiera desnudos, gratamente.
¿Sí?
Sí.
¿Cuál?
Unas fotos, no sé cuál era el número, pero eran como unas fotos rojas.
Pero, ¿y la valoración en general? ¿Te gustó la selección?
O sea, sí, mira que me sorprendió positivamente. Me pareció que se la jugaron más que en otros años. Me pareció que el recorrido en medio de todo funcionaba. O sea, no era perfecto, pero funcionaba, era entretenido, había mucha obra en tejido. Muchas obras que me intrigaban mucho. Había una como unas frutillas.
Ah, sí.
Que me...
En la entrada.
Sí, me encantó.
Sí, sí, tenía un encanto.
Sí, me encantó. Aquí encontré la foto, el video en el que salen los desnudos.
¿Sí ves
que
eran esa,
como
sí,
un cuarto,
obra...
como revelado, sí, 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 cuarto oscuro? No sé.
Sí, a mí también me llamó la atención esa obra.
Pero en general hubo varias que me gustaron.
Sí, además que estuvimos muy activos este fin de semana con la visita a los museos. Hay que decirle a las exposiciones en general. Quizá a fin de temporada hacemos un recuento de lo
bueno, lo malo y lo feo.
Lo bueno, lo malo y lo feo. Como decía la Vale, han sido dos semanas muy noticiosas. No solo llegó el invierno, sino que además el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, quienes nos financian este podcast, estuvo muy noticioso, ¿no?
Aciertos y desaciertos.
Acierto y desacierto, claro. Pero entre los aciertos, para partir por el lado bueno, es que después de cinco semanas de paralización de las actividades, llegaron a un acuerdo los gremios, o la mayoría de los gremios, no todos, pero la mayoría de los gremios y sindicatos llegaron a un acuerdo con el ministerio que supone un plan de fortalecimiento para construir unas orgánicas ministeriales descentralizadas y algunos otros, digamos, acuerdos que tienen que ver con salarios, una institucionalidad más robusta, etcétera, lo cual supone, digamos, para nosotros, gente mortales comunes y corrientes, que para muchos que estaban esperando, por ejemplo, resultados del Fondart, posiblemente empiecen a salir pronto. Y para la gente que trabaja en el ministerio, sin duda, supone mucho beneficio y tranquilidad laboral, me imagino.
Claro que eso siempre, como trabajadores de la cultura, se agradece. También en aciertos, el proyecto de ley que establece requisitos para que los trabajadores de la cultura que no necesariamente tengan grados universitarios puedan acceder a unos beneficios tributarios, que no los he entendido muy bien, pero a mí cualquier cosa que haga que el sistema de impuestos internos entienda que las lógicas del trabajo en cultura no son homologables a otros campos, me parece que es un gran avance.
Claro, esto a lo que se refiere la Vale es que a principios de año apareció una ley nueva en la que algunos servicios tenían que pagar IVA, ¿no? Y dentro de esos servicios también estaban los servicios culturales, pero habían otros servicios, por ejemplo, como los educacionales, que no tenían que pagar IVA porque se entendía el bien social que hacían, ¿no? Entonces se acaba de llegar a un acuerdo en el que efectivamente el trabajo cultural se le considera igual de beneficioso como el trabajo educacional y por tanto el proyecto promueve o promulga que efectivamente quienes trabajamos en cultura y prestamos algún tipo de servicio no tengamos que pagar ese IVA, que no deja de ser sustancioso, ¿no? El 19% es un buen palo.
Total. Ahora, yendo a el gran desacierto.
El desacierto del año.
Sí, el ministro rechazó la participación de Chile como país invitado en la Feria del Libro de Frankfurt, que es la feria más importante a nivel de negocios en el mundo.
No, de hecho yo me enteré que la Casa de los Espíritus, digamos que explotó en el mundo gracias a la Feria de Frankfurt.
Es,
¿no?,
que ahí es donde se comercializan los derechos de traducción de las grandes obras. Mm. Entonces, claro, si bien las editoriales chilenas van a ir con un auspicio como lo hacen todos los años, la presencia y la importancia de Chile como país productor de contenido pues se rechazó. Mucha gente en el mundo del arte recordaba esto a cuando se rechazó la invitación de Chile a ser país invitado en Arco en el año 2020 con excusa del estallido social, pero realmente desde antes se veía que en el ministerio no estaban muy convencidos de aceptar esta participación y que también fue un gran desacierto en su momento.
Claro, a propósito de del tema que vamos a hablar hoy día, que son las ligas del arte y cómo sobrevivir a este mundo artístico, uno es un escritor, digamos, Matías Ría, escritor y editor y director de ediciones UDP, en una entrevista a propósito de esto mismo, hacía la comparación con el fútbol, ¿no? Que era como rechazar una invitación al mundial, básicamente, ¿no? O rechazar ser el host del mundial. Digamos, esa es la envergadura del asunto, ¿no? El ministro en este caso dice que la cosa no es que no vayan a participar, sino que igual van a participar, pero no como los invitados principales, porque digamos que la gestión de toda esa cuestión es carísima y esos fondos se pueden destinar a otras cosas, digamos, ¿no? Pero claro, sin duda para la industria del libro y para lo que promueve también el presidente, ¿no? Que es un tipo muy lector, muy letrado en ese sentido, que promueve la cultura en altos aspectos, digamos, supone un despropósito, ¿no?
Claro, y te muestra que es un ministerio que no tiene altura de miras, un ministerio que no entiende que ir a Frankfurt no es simplemente un gasto y no es simplemente una cosa que va a beneficiar a los escritores, sino que es una cosa que te permite posicionarte a nivel ideológico y a nivel país.
Claro.
O sea, te muestra que no hay esa altura de miras en el ministerio y es bastante decepcionante lo que pasó. Es una decisión que pareciera ser irrevocable. Sí. Así que no queda más sino llorar, pero...
Ah, igual paréntesis, a propósito de eso mismo. El domingo, si no me equivoco, entrevistaban a la ministra Toa, quien decía que la decisión se había tomado, lo había tomado la ministra anterior, que ya había salido. Entonces, que en el fondo el nuevo ministro... está cargando con el muerto, digamos. Pero que no fue decisión suya. En palabras de la ministra.
Ya, pero se están tirando la pelota entre ellos. O sea, Boric diciendo que no es su decisión. Su decisión fue poner a ese ministro. Entonces, ¿para qué pones un ministro que no tiene altura de miras? Uh-huh. De verdad. O sea, muy fácil uno después salir a reclamar y lavarse las manos de que el ministro no hizo la cosa. Pero ¿por qué no te pensaste quién iba a llevar la política cultural de tu gobierno?
No, claro.
Además, en un escenario en el que es muy posible que no haya una reelección y que quién sabe cuándo vamos a tener un gobierno de izquierda.
Por eso lo digo, porque además como el capítulo anterior hablábamos del acontecer noticioso y ese cambio de ministerio, ¿no? A propósito de los desaciertos de la ministra anterior, bueno, esto quizás podría ser otro desacierto y el coletazo de un desacierto ya hecho, digamos. Pero hay otra noticia que destaca y que tiene que ver con el asunto de las bienales, ¿no? Particularmente la Bienal de Berlín, que se iba a realizar el 2024, decide posponer esta edición 2024 para el 2025, porque al parecer hay como un superávit de bienales el próximo año y por lo tanto los compromisos de los artistas y de los auspiciadores y de los sponsors, etcétera, se han comprometido y el campo artístico no da para tanto evento, y por lo mismo deciden cambiarlo, ¿no? Lo que parece interesante analizar a propósito de algo que hablábamos en la temporada pasada del bienalismo y de la cantidad exorbitante de eventos internacionales que hay en el año, ¿no? Que parece ser incluso a veces un poco contraproducente.
Y hoy, jueves 22 de junio, salió el anuncio de cuál es el tema de la Bienal de Venecia. Hablando del exceso de bienalismos, pues bueno, la gran bienal y la que es indiscutidamente el equivalente a la Feria del Libro de Frankfurt, es la Bienal de Venecia, que va a ser curada por Adriano Pedrosa en el 2024. Ya tiene tema, y el tema es Foreigners Everywhere, o extranjeros en todas partes, que me parece un tema súper pertinente teniendo en cuenta la crisis migratoria que está azotando al mundo entero.
No, y teniendo también en consideración el avance de gobiernos de derecha que legitiman, digamos, esa frontera, digamos, ¿no?
Total, y que, bueno, incluso en el sur global lo sentimos contra otros migrantes del sur global.
No, claro.
Y bueno, en el voy a ir traduciendo el comunicado, pero dice: la Bienal se enfocará en artistas que son ellos mismos extranjeros, inmigrantes, expatriados, diaspóricos, exiliados y refugiados, especialmente aquellos que se han movido entre el sur global y el norte global. Así que a mí me hace mucha ilusión. Adriano Pedrosa me parece un tipo brillante. Sé que ha estado haciendo viajes. Sé que habrá un foco en América Latina interesante.
¿Y habrá algún artista chileno invitado?
Sé que en los viajes que ha hecho, no sé si ha venido a Chile. Mi información me la dan desde Colombia. Pero lo que le comentó a mí adorable padre es que el plan es que haya como por una obra icónica de cada país de Latinoamérica dentro de este tema. Muchas obras de arte moderno también está mirando. Parece que no va a ser una bienal enfocada 100% en lo contemporáneo, o por lo menos en la investigación está contemplando una historia más amplia.
De más está decir que está abierta la convocatoria para participar en el pabellón de Chile. Y desde este humilde programa esperemos que ojalá este año hayan artistas en el pabellón de Chile, ¿no?
Ojalá hayan aprendido por lo menos en eso. Un pabellón de la Bienal de Arte sin artistas es un sinsentido.
Exacto. Así que habiendo tanto candidato bueno, el año pasado yo genuinamente esperaba que fuera Leoni Cosiño.
Yo también.
Estaban en su momento más incandescente, ¿no?
Sí, se les pasó como así.
Sí, no.
Sí, qué lástima.
Y bueno, pero eso es algo que vamos a comentar durante este capítulo a propósito de esos momentos, ¿no? De esos momentos del arte y cómo entrar, cómo manejarse en este campo, cómo abrazar esos momentos y no dejarlos pasar, digamos.
Claro, yo creo que Leoni Cosiño venían ahí navegando la ola con el hit que fue Casa Lobo.
Sí, sí.
Y estuvieron muy cerquita de ir a Venecia, donde habrían estado en la mirada mundial. Y bueno, no sabemos cómo fue esa discusión ni qué criterios se privilegiaron, pero se privilegió un pabellón que pasó
completamente inadvertido.
Sí.
Así que nada, esperamos a propósito de eso que ojalá se tomen decisiones más sensatas, quizás.
Y bueno, esperamos que Chile juegue en las grandes ligas de la cultura en algún momento, pero la invitación a Frankfurt yo creo que no se repite, la invitación a Arco yo creo que no se repite. Lo único bueno que hace Chile es que no ha dejado perder ese pabellón en Venecia, porque Colombia no tiene pabellón en Venecia. Yo te digo que eso sí es asumir ser absolutamente irrelevante en la escena cultural.
Igual yo promoví que hiciéramos una campaña
para el pabellón de Colombia.
Para un pabellón de Colombia, se lo merece. Sí.
Pero bueno, tenemos dos invitados increíbles, que son Pablo Linsambart y Juliet Morales, y con ellos vamos a hablar de cómo han logrado ellos navegar estas ligas del arte. Así que vamos con eso.
Bueno, como anunciábamos al comienzo, la idea de este capítulo, o el título de este capítulo, es las ligas del arte, cómo entrar y sobrevivir en el intento, ¿no? Una cuestión que siempre es un poco peliaguda en el campo del arte, porque evidentemente tiene unas complejidades que son bien severas. Un poco lo hablábamos el capítulo anterior, cuando hablábamos del artista, famoso artista Papas Fritas, que en un comunicado de prensa decía que se retiraba del arte justamente porque necesitaba mayor tranquilidad y estabilidad, y porque el medio era muy precario, ¿no? Entonces, un poco la idea de hoy día es hablar con dos artistas respecto a las ligas del arte y cómo entrar y sobrevivir en este mundo, ¿no? Sobre todo pensando y teniendo en consideración, ya que hay que hacer una mención honrosa a uno de nuestros invitados de la temporada pasada, a Juan José Santos, quien en el 2019 escribió un texto que se llama justamente así, ¿no? Las ligas del arte, en el que él, en su forma y en su, con su humor, digamos, articulaba o estratificaba, por así decirlo, el mundo del arte haciendo el símil con la liga del fútbol, ¿no? Y ahí, un poco para resumir, decía: lograr ganarse la vida con el arte depende en gran medida de tomar buenas decisiones con respecto a cómo proyectas tu carrera. En las redes sociales, todos los activos del mundo del arte son casos de éxito, con imágenes de viajes, premios y exposiciones de nivel. Esa es un poco la premisa, ¿no? Entonces, con los dos artistas que tenemos hoy, queremos conversar justamente de eso.
Sí, el tema de las ligas del arte, que lo cita Juanjo en el artículo, viene desde lo más teórico de Bourdieu, ¿no? Como estas reglas implícitas de la sociología, de cómo moverse y cómo insertarse en distintos campos culturales, no solo el de las artes visuales, y también el manual de estilo de Pablo Helguera, uh-huh, al que nos hemos referido en varios capítulos, porque el humor y lo básico, por así decirlo, de la propuesta tanto de Helguera como de Juanjo no deja de doler por lo real que es.
No, claro, y además que en el texto de Juan José me parece que hay algo importante que en algún momento también lo hablamos, ¿no? Que tiene que ver con que hay unas normas que son invisibles y que nadie te enseña en la universidad, ¿no? Y que uno puede tener toda la teoría del color, puede saber toda la teoría de género, de lo que uno quiera, pero
todo el talento.
Todo el talento incluso, pero hay una cuestión invisible que trasciende, digamos, el arte, y que esa cuestión se aprende justamente como en el juego mismo, ¿no? Porque nadie te lo enseña en la universidad y esa cuestión es súper difícil de aprender. De hecho, el texto parte con un caso de un estudiante que va solo a una inauguración y que comete el error de decir un chiste muy desubicado y se sepulta rápidamente, ¿no?
Sí, creo que también, volviendo al tema de papas fritas, yo creo que un artista puede retirarse de las ligas del arte, pero no deja de ser artista.
No, claro, seguro que sí. O sea, lo hablábamos a propósito del caso de papas fritas. Claro, posiblemente en las cosas que siga haciendo, algo de eso va a persistir, ¿no?
Bueno, yo quiero presentar a nuestros invitados. Por un lado tenemos a Pablo Linzambard, artista chileno radicado en Madrid, que acaba de cumplir 34 años. Y por otro, a Juliet Morales, artista colombiana de la comunidad Misak, una comunidad indígena al sur de Colombia, en el Cauca. Ella vive entre Silvia, Cauca y Bogotá y tiene 30 años. Ambos artistas estudiaron arte en universidad pública, que me parece un detalle biográfico no menor. Pablo estudió en el campus de Las Encinas en la Universidad de Chile y Juliet en Popayán en la Universidad del Cauca. Ambos están en puntos notables de su carrera. Pablo acaba de inaugurar una exposición colectiva en el MACBA de Buenos Aires y tiene su primera gran individual en la Galería Patricia Reddy en Santiago de Chile. Y Juliet hace parte de la colección permanente del Museo del Banco de la República de Colombia, que es la colección más relevante de arte en Colombia. Es una colección que el Banco de la República decide invertir en arte y escoge como obras en las que ve un potencial de valorizarse. O sea, es una apuesta muy concreta y, bueno, obviamente hay un comité curatorial detrás que identifica la pertinencia cultural de estas obras, pero es un logro increíble para un artista, especialmente menor de 30 años, estar en esa colección. Y pronto se va para Guatemala porque participa en la Bienal País y va a hacer una residencia en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, que son todos nombres así increíbles en estas ligas. En nuestro Instagram vamos a poner los currículums completos de estos artistas para que puedan saber más y vamos a mostrar un poco de su trabajo, que es increíble. Pero hoy nos vamos a centrar en eso, en cómo han construido su carrera. Bueno, yo menciono estos hitos para mostrar lo bollante que es el momento en que ambos están.
Puro filete.
Sí, bienvenidos, Pablo y Juliet.
Muchas gracias por la invitación.
Muchísimas gracias.
Bueno, les quería partir haciendo una pregunta respecto al mismo texto, ¿no? Sobre todo porque hace poco leí un artículo en Artsper, que es una revista que decía ¿cómo ganar reconocimiento en el mundo del arte? Y la revista nombraba 5 puntos, ¿no? Que era crear una identidad personal, mantenerse al día con el pulso del arte, aprovechar las plataformas digitales, participar en concursos de arte y buscar representación en alguna galería. Bueno, ustedes han hecho varias de esas cosas, ¿no? Entonces, a propósito de eso y del texto de Juan José Santo y de las ligas del arte finalmente, ¿cómo han sobrellevado las relaciones interpersonales dentro del mundo del arte? Y si les costó mucho entrar, si tuvieron tropiezos, si fueron como ese estudiante que nombra el texto que contó un chiste desubicado al comienzo y que estropeó todo su inicio en el proceso. ¿Cómo fue esa entrada? ¿Fue ágil o fue más bien a tropiezos?
En mi caso, creo que igual se dio bastante natural, me refiero como una cosa orgánica. Siempre tropiezo porque uno igual es inexperto en algunas situaciones, pero sobre todo creo que uno empieza como a distinguir cuando ya tienes como un proceso de obra o de trabajo bastante como consolidado respecto como a una cosa más rigurosa, que no basta solo con eso. Como que sí es verdad que uno puede estar pasando mucho tiempo trabajando en el estudio, sobre todo una cuestión personal, pero también construyendo un propio como discurso y todo, pero se queda corto cuando empezáis como a darte cuenta que hay un mundo que está fuera de ese, que es aquello que es la academia, la universidad, etcétera, como que no logran como soportarlo, como que se queda como un circuito muy chiquitito académico y pareciera que afuera pasan muchas cosas. Me da risa porque me encantan estos artículos como hace como de revistas como que dan como tips o de cómo ser un gran artista o cómo vender, no sé qué. Y finalmente ninguna resulta mucho porque nunca hay como una fórmula. O sea, no hay como... Es como súper difícil a veces como entender cuál es la fórmula indicada para hacerse un nombre. Creo que la relación más importante es cuando se da con los curadores y con los críticos de arte. Siento que ahí de repente uno tiene diferentes maneras de relacionarse, como que directamente puede ser la galería o la institución o derechamente algo netamente comercial. Pero cuando entráis como en un punto en que a nivel curatorial o crítico tu trabajo está como... se podría decir como, no sé si la palabra he entendido, pero sí como hay un diálogo a nivel teórico, ahí siento que ya hay como una puerta, una pequeña puerta que dice como, ok.
Pablo, quería saber, digamos, en tu caso puntual, el tema de las redes sociales, ¿qué rol ha jugado en eso?
A ver, yo entré al tema de redes sociales un poco tarde, pero entré, nunca por ejemplo el tema del Facebook, nunca subí nada en mi Facebook, como que lo tengo muy, muy, muy botado.
Eso es como el 2000.
De hecho, es como el 2000. Pero sí cuando como que descubro un poco, yo creo que el Instagram, es verdad que aparece una serie de circunstancias donde empezáis como a ver a otros artistas también que son de tu generación, de otros países o también del medio local, que están haciendo cosas que evidentemente sin esa red social quizás yo nunca lo hubiese visto. Y entonces ahí me di cuenta que había que hacer como una especie como... Porque nunca hay una estrategia, o sea, en mi caso del Instagram, pero sí de repente de tener un buen registro de obra, en el sentido como tratar de que, en mi caso, sobre todo la pintura, se pueda como observar fielmente un poco tanto el colorido, esa parte como más estética, visual, qué sé yo, que tenga un buen alcance.
Y en tu caso, Juliet, pensando que el contexto artístico colombiano, bueno, no sé si es radicalmente distinto al chileno, pero obviamente tiene sus particularidades.
Y la particularidad de que Juliet es del Cauca.
Claro.
Que no es lo mismo estudiar en la Universidad Nacional de Bogotá,
ajá,
que en la Universidad del Cauca.
Uh-huh. Claro, ¿cómo fueron esa primera incursión, digamos?
Bueno, pues yo podría decir un poco lo mismo, pero no, porque, o sea, como que sí uno siente inicialmente que va fluyendo o que se va dando. Sin embargo, teniendo en cuenta el contexto, ¿cierto?, en el lugar al que yo pertenezco, por lo menos, pensar que la educación por lo menos es una de las herramientas poco vistas en el territorio, de lo poco que llega, y es una educación muy precaria, ¿no? Entonces, digamos que uno no se imagina estudiando una carrera de este tipo porque los conceptos no llegan, ¿cierto? Tampoco el arte como concepto pues se ha manejado en el territorio, se maneja más como una cosa, sí, que no se conoce o que está muy desligada de lo que puede servir en una comunidad indígena, en una zona rural. Entonces, digamos que en general para los jóvenes es difícil imaginarse uno desenvolviéndose en un área académica, cualquiera que sea. Entonces, siempre los padres de familia, pues con toda esa necesidad urgente de tener que superarse, ¿cierto? De tener que también como mejorar la calidad de vida, de que la comunidad en general también está buscando como una forma de autosostenerse, de defenderse también como territorio indígena, pues simplemente hay esa urgencia de que las nuevas generaciones tengan que estudiar, que estudien, ¿sí? Sin importar la carrera que sea. Entonces muchos creo que salimos de nuestros territorios un poco a ciegas, sin saber pues, con qué nos íbamos a encontrar o cómo iba a terminar siendo esa formación académica que íbamos a tener por fuera. Entonces ahorita estaba acordando justo hablando de chistes, pero también casos de la vida real. Y es que en el 2015 con el compañero Edinson Quiñones, que se llamó Yalik Ubisha, que significa en Amrik la oveja negra, era un proyecto pues, que consistía en hablar del Cauca, ¿no? Que el Cauca es como ese departamento, como que es la oveja negra del territorio colombiano, ¿no? El lugar donde hay conflicto, donde está la guerra, donde se supone que no existe o imposibilita el progreso, ¿no? El desarrollo. Entonces, en ese proyecto Edinson como que tuvo la idea de buscar una oveja negra, literalmente, ir hasta el Cauca y específicamente ir a Guambía a buscar una oveja negra para contar toda esa historia, ¿no? Para hacer esa narración de todo lo que sucedía, pero pues con todo este acompañamiento de los artistas, ¿no? De cómo nosotros creamos, cómo nosotros contamos, cómo son esas necesidades que nosotros tenemos y cómo son esas otras formas que nosotros tenemos de contar nuestra historia. Entonces esa oveja pues tuvo una historia muy graciosa, el hecho de tener que buscarla en las montañas y tener que sacarla del territorio para llevarla hasta la ciudad de Bogotá. La montamos a una chiva y la llevamos a una feria de arte en Bogotá.
Arbo.
Entonces llevarla a interrumpir ese lugar donde se habla así de esta cosa capitalista. Entonces me acordé de mi abuela diciendo un día: Yo nunca me imaginé que a esa oveja le tocara esa vida, de estar comiendo pasto acá en el páramo y ahora resulta que es muy famosa en una ciudad por allá lejos. Entonces la fotografían y se volvió famosa y sale como por todos lados en las redes. Y eso fue hace mucho rato. Entonces mi abuela pues ya murió y ahorita pues me parece un recuerdo gracioso. Pero también siento que esa oveja de algún modo terminó como que me siento como esa oveja, ¿no? Como que ¿quién se iba a imaginar que sí, que una mujer joven del territorio pues iba a salir un día y resultó que por allá de algún modo, entre comillas, se volvió famosa pues en ese espacio del arte, ¿no?
Juliet, hablando de la oveja negra, ¿esa también fue tu primera vez en Arbo, no?
Sí, justo fue la primera vez. Fue mi primer como contacto en estos espacios tan concurridos, ¿no? Tan con tanta gente. Fue la primera vez, sí.
Ahí para darle un poco de contexto a las personas que nos están escuchando en Chile, que es la mayoría de nuestros oyentes, Edinson es un líder increíble que hay en el Cauca, un artista contemporáneo notable, pero yo creo que lo más importante ha sido su rol como gestor. Y se asoció con una residencia en Bogotá que se llama El Parche para llevar esta minga. Entonces venían no sé cuántos, pero un montón de artistas del Cauca con propuestas muy potentes y muy contemporáneas a mostrar su trabajo y hacer esta acción que fue una acción de guerrilla. O sea, ellos no tenían la bendición de la feria para hacer esto, ellos se la jugaron. Y esto salió muy bien en el sentido de que llamó la atención y la feria supo capitalizar sobre eso. Pero también habría podido salir muy mal. Pero ellos lograron lo que querían, que era llamar la atención sobre lo que estaba pasando en el Cauca y sobre la potencia de esa escuela que se estaba formando y de la que Julieta hace parte.
Bueno, pues decía que al final uno termina siendo esta oveja negra dentro del mismo territorio al que uno pertenece y pues le exige a uno este primer proceso importante que es el autorreconocimiento, ¿no? Saber pues quién es uno en el lugar en el que habita, pero también pues defender ese lugar que uno defiende, ¿no? Como su cuerpo en ese territorio.
Bueno, en relación a eso que nos han contado, yo quisiera volver a ese momento universitario y me gustaría saber cuál era su expectativa cuando se estaban formando. ¿Qué tal fue su experiencia en la universidad? ¿Tenían alguna referencia de cómo operaba el mundo del arte en la vida real o con qué ilusión entraron a estudiar arte?
Esa pregunta es muy buena porque partieron diciendo que ambos tuvimos universidades públicas, bueno, hasta por ahí, pero estatales. Y siempre es como un anhelo también medio familiar porque, por ejemplo, en mi caso, donde yo igual vengo como de una familia súper, no sé si la palabra es, no sé si es humilde del todo, sino, pero es una familia que al final siempre ha tenido como una cuestión de lucha de clase, entre comillas, como que igual vengo de una familia bastante comúnmente izquierda y donde casi todo mi circuito es como del poniente de Santiago. O sea, como que yo muy pocas veces pasaba a Plaza Italia por algunos motivos, pero en verdad mi vida funcionaba siempre del poniente para atrás, no sé, Renca, Lo Prado, Maipú, Pudahuel, siempre fue como un poco ese mi territorio, donde tenía mi amigo, mi colegio, y yo entendía un poco la vida ahí, no entendía mucho más. Entonces, cuando de repente tengo que trasladarme a Ñuñoa, y era como una hora y media en micro, e igual era como una cosa muy de. No sé cómo explicarlo, pero como que había en la propia comunidad familiar interna una especie como de, sí, no, de orgullo. Y ya una vez que uno está dentro, yo tampoco conocía tanto cómo era el sistema del arte, ni por supuesto dentro de la academia cómo funcionaban las cosas. Sí, sí es verdad que también aparecía como, hay como una cosa media de ilusión que te ofrece la universidad, como que pareciera que todo hay como un sistema donde uno va como avanzando curso a curso, aprobando ciertas cosas, pero que no tiene nada que ver un poco con lo que se podría enfrentar con la vida real. Que había que hacerse como un espacio igual. O sea, no digo como de imponer nada, pero sí como hay una cuestión de pulsión que te obligaba un poco como a estar ahí siempre muy, muy presente. Y yo creo que cuando ya empiezo como... Ya, tengo el título, hay una ceremonia, ¿y qué pasa?
Sí.
A mí pasó que en realidad apenas como que salí de la carrera, yo trabajaba en muchas cosas al mismo tiempo.
¿Era el profe?
Sí, pues. Y también antes de ser derechamente profe, en el sentido de como de intentarlo, yo me di como la chance de apenas cuando me titulé, de mandar todas mis como convocatorias a las residencias que pudiese, y sobre todo las que me interesaran, porque dije, bueno, ya que no tengo muchas chances, voy a darme como ahora como un poco como bueno de mandar las que me gustan un poco. Y creo que ahí hubo cierto acierto, que fue cuando ya empecé como a entrar como residencias internacionales, que te vinculáis directamente con artistas de parte del mundo, teóricos que también son de otras partes del mundo y que no están preocupados de tu origen, sino más bien está como, hay una cuestión súper horizontal. Que bueno, obviamente si lo analizamos desde el punto de vista colonial nunca va a ser de todo horizontal, pero sí, como uno más chico te sentís como, bueno, al final acá me tengo que defender con mi trabajo, si tengo una obra consistente o no, se puede poner un poco a prueba, pero no está ese como prejuicio tan como local de preguntarte de qué colegio saliste.
¿Y en tu caso, Juliet?
No, pues mira que llegar... Primero, creo que la gran hazaña era llegar a la universidad.
Claro.
Eso era una hazaña y las expectativas ya de poder estudiar eran demasiado bajitas, ¿no? Y más pues que uno como mujer, pues como que la expectativa está mínimamente en que uno supere la mayoría de edad, 18 años y pues mínimamente hasta esa edad pues ya ser madre, ¿no? A moverme con eso y es que tal vez no iba a pasar o que tal vez no iba a durar mucho en la universidad y en ese sentido, pues como que también el hecho de ir aprendiendo y tampoco comprender tampoco para dónde iban todos estos ejercicios de aprender perspectiva o la figura, el cuerpo, las formas, la luz, la sombra, como que pues yo los llegué a hacer mucho, llegué a hacer como que estar en estas clases, pero sin poder ver más allá de eso, ¿no? O sea, esto, ¿para qué me sirve en la vida real? ¿Por qué debería aprender a hacer líneas? Si realmente no tengo una expectativa de vida por fuera de eso, como que no puedo, siento que para mí era imposible ver más allá de eso, hasta un poco más allá de la mitad de mi carrera. Ya ahí cuando, pues digamos que en la academia, pues ya empiezan a aparecer un poco las preguntas más directas, ¿cierto? De bueno, ¿y usted qué piensa? ¿Usted por qué tiene algunas constantes en los ejercicios? ¿Cuáles son esas preguntas pues, que lo han traído hasta acá? Y pues que uno ya sí empieza a hacer, o yo empiezo a hacer una revisión del lugar que estoy ocupando, porque no tenía idea tampoco que estaba ocupando un lugar diferente. Pues también empiezo ya a atar como estos cabos sueltos, ¿no? De cómo yo llego a la universidad. Y de las primeras cosas que yo me doy cuenta es que más que la carrera en sí, pues estudiar siempre fue la oportunidad de alejarme del territorio y la posibilidad de no regresar a él. Menos mal existe, es ese trampolín que le permite a uno regresar a ese centro, al lugar al que uno anda también. Entonces, y pues ser consciente de eso, pues que lo ha llevado a uno hasta ese punto, ¿no? Hasta esa pregunta, que ¿cuál es esa responsabilidad que uno tiene en esta área que uno está tratando de entender, que son las artes? Y en esa medida, pues ya empiezo a entender tal vez lo que puede significar para mí el arte, y en ese primer inicio creo que es poder identificarme como una mujer indígena dentro de mi territorio. Pero ya luego, pues como que viene esta pregunta terrible que es lo que ustedes dicen, ¿no? Como esa expectativa del arte, del mercado, y es esa pregunta grande de si uno va a pertenecer, uno quiere pertenecer a este otro escenario y poder, y no, y pues como que lo más difícil es poder definir una línea clara para uno, como que internamente saber hasta qué punto uno puede abrirse, abrir como cuerpo y alma en este espacio, y cuando no, con cuándo cerrarse, porque pues al final el arte tiene su lado pues extractivista, ¿no? Que es arrasador y es violento a veces. Entonces, pensando que el arte más bien pues es esta herramienta que a mí me permite pensarme, cuestionarme o hacerme algunas preguntas para en esa medida pertenecer a un lugar, pues poder trabajar desde el arte o desde este otro lugar, pues me ha permitido a mí pensarme como sí, soy una mujer indígena y sí puedo hacer también un proceso social, y creo que también puedo arraigarme mucho más al territorio antes de que se me excluya o que se lo segreguen a uno por estas diferencias, ¿no? Por estos cambios también de formas de hacer, formas de crear también, ¿no? Porque entonces ya no somos estas mujeres tejedoras o que trabajan la tierra, sino que somos estas otras mujeres pensadoras también, que aportan desde otras herramientas. En mi caso, pues me gusta mucho el tema digital, trabajo ahora, digamos, con otras mujeres, a través de otras mujeres que sí desarrollan el tejido. Entonces, en esa medida creo que hago comunidad, y pues es lo que quiero aprender a hacer, ser comunidad para ellas y ellas para mí también.
Ahora los quería mover un poco hacia otro tema, pensando en las experiencias vitales que ustedes han estado comentando ahora, ¿no? Pensando también en la idea de que, bueno, hay una relación como entre centro-periferia, ¿no? O sea, lo que contaba Pablo, pero, por ejemplo, como de la idea de que venía del poniente de Santiago y que era la universidad, suponía viajar hacia el oriente, o lo mismo que contaba Juliet de alguna forma. Bueno, supone ciertas cuestiones estructurales que me parecen interesantes de revisar, sobre todo como en este encuentro, o en este primer encuentro, digamos, pensando en el momento en el que están, en el que se encuentran con la galería, digamos, ¿no? Que sobre todo, bueno, lo digo más desde mi experiencia de la Universidad de Chile, que esa cuestión era impensada, ¿no? Claro. Pero posiblemente para Juliet también, ¿no? O sea, digo, como que no era quizá algo que estuviera en la frontera de conocimiento, y peor aún, quizá en gran medida era mal visto. Como, oh, ya te vendiste.
Como una resistencia.
Había una resistencia, sí. Yo puedo dar fe que hay una resistencia. No sé si será la experiencia vital de todas las universidades, pero al menos en esos espacios sí. Entonces, mi pregunta tiene que ver con justamente con eso. ¿Cómo fue ese comenzar a trabajar con galería, ¿no? Y cómo esa comercialización de alguna forma ha afectado el trabajo que tienen y la proyección también, ¿no? O sea, pensando en que son jóvenes, que están en un momento súper interesante de sus carreras, ¿no? Que están pasando muchas cosas. ¿Cómo han sabido manejar esa situación, digamos, ese encuentro?
El encuentro creo que se vuelve inevitable, ¿no? Cuando es uno el que va a este lugar, pues es uno el que va abriendo los escenarios. Y en esa medida también creo que, pues, uno cree que va fluyendo o va como con el ritmo que uno quisiera que el espacio lo recibiera uno, pero cuando uno se enfrenta a esa pregunta de que si uno va a trabajar de la mano con una galería, pues la pregunta es cómo se va a desarrollar ese trabajo, cómo uno lo va a desenvolver conceptualmente. Y además, pues yo creo que estaba muy pequeña también cuando me enfrenté a este lugar, ¿no? Pues, o sea, no realmente la universidad no nos ofrece ese aprendizaje, ¿no? Esta formación sobre qué es una galería, cómo trabaja una galería, cómo es esta representación, es fiable trabajar con una galería o no, ¿cierto? Como que es una decisión complicada. Y en este caso, pues justo pues me encuentro con Valentina y pues se hace esta primer muestra. Creo que sí fue un gran encuentro y pues no sé qué nos jaló también como a este momento, ¿cierto? Porque justo creo que también Valentina estaba, no sé, como revisando todo ese tema de la galería, de estos artistas, mujeres también pues emergentes, y pues somos mujeres pues que somos contemporáneas, entonces es muy lindo poder encontrarse que ella también en esa búsqueda pues se cruza conmigo, yo me cruzo con ella, y pues las dos como que podemos entretejer ese proceso, tanto de aprendizaje de ella y yo también, entonces como que en esa medida siento que tal vez hay un poco más de confianza porque las dos estamos aprendiendo o de esos dos lados, ¿no? De curador o de director, uno puede trabajar con confianza o uno puede experimentar también o preguntar libremente, me parece. Entonces, digamos que sí, poder dar en un lugar comercial o como una galería o esto, pues creo que sí existen a veces los golpes de suerte y en otras ocasiones pues ya se vuelve más una decisión. De continuarla, por ejemplo, también, ¿no? Eso ya es lo que viene después.
Y yo creo que en ese primer encuentro, digamos, ambas estábamos aprendiendo muchas cosas sobre cómo poner precios. Yo tenía una noción y Juliet tenía una convicción. Y, digamos, Juliet tenía un tema con la suerte y con los números sagrados que yo no entendía. Entonces era muy inflexible en las series de las obras y en los precios, porque tenían que tener el número 4, si no estoy mal, ¿cierto?
Sí, así es, sí.
Entonces, claro, uno empezando una galería y dialogando con un artista que no sabe nada de mercado del arte, pero que sabe de otras cosas, y uno llegar...
Pero con múltiplos de 4 nos podemos hacer millonarios igual.
Sí, pero era una conversación compleja.
Claro, sí, porque no digamos que todo ese trabajo uno lo piensa más desde el ritual y ese proceso espiritual que uno está teniendo en relación a su creación, más no uno lo está pensando como en un número fijo de venta.
Y una como galerista emergente, angustiadísima porque no sabe cómo va a pagar los sueldos de las personas que están montando,
que son más de 4.
Y está. Y en esa primera exposición no vendimos nada. Además.
Sí. La realidad.
La realidad es que no vendimos nada, pero se creó una relación bonita. Y bueno, Juliet al día de hoy continúa con El Dorado, con las personas que lo manejan hoy.
Oye, y en tu caso, Pablo, bueno, salir de la Chile con toda esa carga
toda esa carga que sabemos que tiene la Chile.
Es que al principio siempre como...
Yo mirando desde la bodega.
Sí, no, pero como es importante eso que decís, porque siempre está como primero esa carga un poco como que hay como por un lado lo institucional y por otro lado lo netamente comercial, que ojalá que es sí, como el monstruo. Es como,
difícil salir de esa carga.
Claro, y te lo tiran como que fuera como Mordor, así como una cosa que te vaya a vender, vaya a transformarte en una especie de... como de... vendedor de arte, así, así con esas palabras. Y en verdad como que yo no tuve tanto tiempo para cuestionármelo, en el hecho de que porque al final yo tenía que como sobrevivir, o sea, en el sentido de que tenía que de algún modo entender que lo que estaba haciendo, sentía que desde mi parte, por ejemplo, era imposible que llegase, por ejemplo, directamente a la institución si no había, por ejemplo, alguien que me pusiera en contacto con la institución. Me sentía muy como una, como volviendo al texto de Juanjo, como una liga de fútbol que estoy jugando y que obviamente en un momento, sí, jugando esa liga, quiero jugar algún momento en
llegar a la Premier.
No, pero por lo menos jugar en primera división. Wow. Y yo creo que
depende en qué equipo.
En la U de Chile, ojalá.
Que no le ha ido muy bien últimamente.
Bueno, pero eso los resultados no van de la mano también. Pero mira, ¿sabes qué importante eso que dijiste? Porque como yo no tenía el tiempo de ni siquiera como tanto ponerlo en cuestión más bien, decía, bueno, si yo necesito, por ejemplo, entrar a una colección, por decir una cosa, o incluso una colección de un museo o una colección privada importante, sabía que necesitaba como de otra, no sé si otra institucionalidad, pero sí de una galería, de una galería de arte, que pudiese comercializar mi trabajo para que ese público también llegase a mí. Yo, por ejemplo, como si hoy día tal vez en mi teléfono tengo algunos contactos que podrían ser, pero antes lo más probable es que nadie. Entonces, ¿a cómo iba a llegar directamente? Yo pensaba a los lugares que sí me interesaba estar, porque yo ahí en un sentido soy súper honesto, como que no conceptualizo tanto como la idea de decir sobre la verdad. O sea, yo sí hay espacios que dije, bueno, me interesa estar en tal colección, me interesa estar en tal lugar, y para eso obviamente una cosa es trabajar en lo que es mi obra y otra cosa es saber con qué vincularme un poco.
¿Cuáles eran esos lugares a los que...?
A ver...
Si se puede saber.
No, o sea más allá de ciertos lugares en específico, sí creo que hubo como hitos, se podría decir, si lo ponemos del punto de vista como para mí, desde lo biográfico, y lo que sí cambió un poco el rumbo de cómo se veía mi trabajo. Yo creo que fue cuando, bueno, antes trabajaba con otras galerías todo, pero también con Aristide González en Perú.
La galería González Vigil.
Sí. Como que al final me dice, mira, queremos hacerte un solo, me interesa mucho tu trabajo, porque creemos que igual hay una cosa también desde la pintura, que hay un relato que puede llegar a ciertas colecciones. Y cuando me compró el Espacio 23, fue como al final una sensación, yo diría como en el medio, como de legitimación. Y es muy loco eso, porque es como decir, no es que mi pintura o mi trabajo haya cambiado del todo, pero a nivel como de legitimación, parecía que ya como, ah, ok, te compré este espacio y por ende probablemente hayan otras cosas. Bueno.
El Espacio 23 es la colección privada de Jorge Pérez, que es el fundador del Pérez Art Museum de Miami. O sea, es un lugar notable.
Y esto va para los dos también, ¿no? Y en ese momento, cuando, digamos, pasó eso, ¿sentiste como la hice? Ese como, esa iluminación de como, ya, lo logré. Y lo digo para los dos porque, insisto, como Juliet, me imagino que también, no sé, lo del Reina Sofía o lo del Banco de la República, quizás también fue un momento de decir como, wow, ya, como vamos para arriba.
Igual loco, o sea, no tenía que es como loco porque de repente te saca de tu habitualidad, en sentido de que yo, claro, hacía clase en un colegio, obviamente como que dedicaba mucho rato de mi producción en mi taller, entonces como que tenía que llegar a corregir trabajo, a preparar evaluación, y era como, verdaderamente, yo no quiero ser profesor, y lo quiero decir con todas sus letras, o sea, yo no quiero ser profesor, y yo quiero dedicarme 100% al arte, y siento que lo único que me faltaba para poder como dedicarme 100% al arte, como se entiende, era poder reunir tanto como las condiciones mínimas como de poder pagar mi vida y pagar mi trabajo, y con también dedicarle el tiempo que eso necesita. Y cuando ocurre este como hecho importante, también es como una motivación para uno decir, bueno, al final hay unas personas que están dispuestas como a poner una plata por tu trabajo, que finalmente tú como que lo has hecho siempre. Y sí pasa cuestión como, en mi caso, por ejemplo, sí como lo que dices tú, como no sé si lo logré, pero como de wow, como de... Porque igual es difícil, o sea, como que yo... los mismos críticos de la misma universidad que tanto hablaban de esto, ninguno está dedicándose al arte. Y eso es importante. Por ejemplo, yo, de mi generación, probablemente podría decir que del año hay muchos artistas muy buenos. O sea, Iván Aibanco, el propio Rodríguez, como que le está yendo muy bien, Francisco Rodríguez. Pero son de mi año, del 89, y de la Universidad de Chile. Pero de la generación probablemente no muchos. Y la cualidad de Ivana con Francisco, que también tuvieron que irse en un momento. Claro. Y esa cuestión, creo que sí es como una cuota de confianza que te otorga como esa probabilidad de que sí te vas a dedicar a esto por muchísimo tiempo.
Y para ti, Juliet, ¿podríais reconocer ese momento? ¿Fue el encuentro con Valentina ese momento? ¿O fue otro momento? ¿Puedes ser honesta?
No, yo siento que todo ese no era el momento. Yo realmente no sabía cómo la implicación o lo que significaría empezar este proceso colaborativo, ¿no? Pues de trabajar de la mano con una galería. Entonces, como que simplemente me siento tanteando el terreno en esa época, no con tanta expectativa, pero yo siento que el momento en el que yo he intentado decir mierda, ahora sí, pareciera que sí, pues ha sido en los momentos en que he estado muriéndome, en los que yo ya no doy más, en los que ya uno no sabe de dónde pagar sus facturas. Sí, o sea, en la vida real, en la vida diaria, en cada mañana que uno se levanta, uno necesita realmente ir a la tienda y comprarse el desayuno, comprarse el almuerzo, pagar una factura, pagar un arriendo, pagar todo lo que está alrededor de nosotros y cosas tan básicas, tan esenciales. Y saber pues que esta cosa romántica del arte, o pues que sí, mucha gente alrededor le dice a uno, se puede resistir, hay que esperar, hay que seguir trabajando duro, no dejes el trabajo, pero el día a día es costoso, ¿sí? Es muy complejo. Y yo creo que no, muy recientemente, a ver, es que no sabría. Bueno, en esta feria donde vendimos con Valentina todavía estaba en Bogotá. Creo que vendimos como 3-4
en Arbo 2019.
Sí, ese 2019 yo dije, bueno, o sea, tal vez sí.
Ahí le vendimos al banco, le vendimos a colecciones internacionales.
Ese fue un buen año, que yo dije, bueno, yo creo que ahí ya puedo tener una expectativa, ¿no? Porque el resto eran solo cosas, ensoñaciones, que uno dice, bueno, pues sí, si seguimos aquí algo pasará, pero realmente no con una expectativa fuerte. Pero ese momento para mí fue más claro, fue más aterrizado. Pero de ese momento y volver a tener otro igual, pasa mucho tiempo. Y ahorita, pues... ahorita vuelve a pasar, entonces vuelve uno como a retomar todo ese aire y toda esa fuerza y reponerse emocionalmente, ¿cierto? Porque uno decae mucho y uno pierde incluso como esa fe, ¿no? Hasta el punto, como les digo, de decir, voy a buscar un trabajo de verdad. Sin embargo, el arte es bello.
Eso nos queda.
El consuelo.
Ya para cerrar, a mí me gustaría que Pablo y Juliet nos digan un consejo que le darían a un artista más joven.
Esto la gente lo pide.
El consejo, que es como que siempre es como muy sincero, y yo lo dije al principio. Primero, que no hay una fórmula. Eso que quede muy, muy, muy claro. Como que por muchos tips, muchas cosas que te pueden decir, no la hay. Y de verdad que no. Mi consejo siempre, como que de verdad esto, estar muy metido en tener obra, tener producción, o sea, como que no te sorprendan cuando de repente, porque te puedes topar de repente en una inauguración o qué sé yo, en un evento de arte, esas cosas que hablamos que están puestas en el texto, y de repente justamente hay alguien que puede estar interesado en una conversación muy, muy circunstancial, pero si no tenía obra, si no tienes un desarrollo de obra que también esté siento también como muy, muy validado por ti mismo en un inicio, es imposible que puedas como desarrollar nada. O sea, porque generalmente, y esto es muy loco, ocurren muchas cosas como nivel, como muy circunstancial. Como de, yo te diría que un porcentaje amplio de las como relaciones laborales posteriores dentro del mundo del arte ocurren cuando, primero, tienes por lo menos un taller. O sea, un espacio que no sea... O sea, obviamente yo sé que cuesta y uno hace mucho esfuerzo, pero que haya un espacio que sea tu espacio de trabajo, por lo menos. Que si, por ejemplo, yo te digo, oye, a tu mismo amigo, decirle, oye, ven a verme, que por lo menos pueda ir a un lugar donde pueda ver ese trabajo. O sea, que ese trabajo esté en un espacio. Si hay una investigación, que también es importante, que ese discurso como propio también sea muy, muy, ¿cómo lo puedo decir? Que sea realmente tuyo. O sea, que hay una cuestión de que de veracidad, que también sea lo más transparente posible con y coherente con tu obra. El resto es súper como azar, porque si no tienes trabajo, si no tienes un discurso sobre el trabajo, yo creo que lo más difícil es como es poder entrar.
¿Y tú, Juliet?
Bueno, yo pienso, sí, desde aquí, desde Popayán y desde las zonas rurales, pienso que si realmente no hay un proceso de comunidad, es muy difícil que se den otros escenarios, ¿no? Si realmente el arte nos sirve para crear comunidad, para tener una postura política, pues hay que hacerlo de manera sincera. Hay que de verdad meterse en ese proceso, iniciarlo. Creo que no es solo la creatividad, sino que realmente es un proceso de contexto, de caminar con un montón de gente alrededor. Y eso es al final lo que nos queda, ¿no? Porque si, cuando uno empieza realmente a buscar una salida económica, pasa muy poco, es muy difícil de conseguir. Sí, se demora en llegar, pero también cuando llega, pues esto viene de una manera arrasadora, ¿no? O sea, viene a mil. Es un ritmo pues que difícilmente uno puede como ponerse a la par, ¿no? Es un ritmo muy, muy difícil, pero que cuando no llegan estos momentos y cuando existen estos lapsos en blanco económicos o de divulgación de la obra de uno, creo que lo único que nos queda a nosotros como artistas y creadores es seguir recibiendo esa energía que la comunidad retribuye, ¿no? El agradecimiento. Pienso mucho en los muralistas, en esta gente que trabaja mucho con las escuelas, la comunidad de artistas que también lo hacen. Y pues no hay un reconocimiento económico realmente, pero sí hay un reconocimiento y un abrazo muy fraterno de la comunidad que vive esos procesos de creación y que son involucrados. Entonces me parece que es muy importante que se viva desde ese lugar, pues esperando a que lleguen estos otros buenos momentos.
Creo que también, cuando uno empieza como, no sé, pensemos en un recién egresado de una escuela de arte o alguien que se dedica al arte, creo que cuando uno empieza como a formar como colectivos de arte en el buen sentido y lo ingenuo también significa eso, como juntarse, como oye mira, hagamos algo, como empezar como a hacer como exhibiciones también muy como tipo hazlo tú mismo, está muy bien, sentido de que entre todos te organizas un espacio de repente y porque querís mostrar en el fondo lo que estáis como haciendo es reunirte entre tus pares para, bueno, tengo quizás algún grado de seguridad que lo que estoy haciendo, creo que podemos armar algo, de repente como armarte un texto con alguien y qué sé yo, como entregarlo muy mano a mano. Siempre creo que es importante porque estáis como generando un ruido que de algún modo u otro llega a otras partes. Como que yo soy muy de esa cuestión porque además yo me meto al mundo del arte porque también yo antes venía de otro mundo más como de la música, como de las bandas de música, el punk, el hardcore, qué sé yo. Entonces el concepto como hazlo tú mismo es muy, muy importante. Y por lo mismo, y con esto termino, también el consejo es que hay que tener mucha paciencia, mucha paciencia. O sea, como que esta cuestión no es como estudiar ingeniería, que te metís como en un carro y que al final termináis en un trabajo remunerado fácil. No, o sea, esta cuestión igual es mucha como
Perseverancia también.
Sí, y también de una cuestión como de entender que el proceso además creativo es lentísimo. O sea, uno mismo la propia obra, después te das cuenta todo eso como avance.
Sí, yo iba a complementar eso solamente diciendo que sí, que definitivamente concuerdo mucho con esa idea de que hay que generar nuevos espacios, o sea, en lo posible, ya no necesariamente ir a buscar estos lugares gentrificados, sino que nosotros mismos abramos esos espacios, cada uno pues en el lugar en el que está, sin que tengamos que esperar, porque pues creo que ese es el reto en este momento, ¿no? Realmente abrir los escenarios del arte, abrir esas otras ramas y que haya movilidad también del arte en nuestros territorios. En esos territorios, pueblos rurales, es más complejo ver el tema del arte. Entonces creo que nosotros podemos ser esos promotores.
Muchas gracias a ambos y a quienes nos están escuchando. Los esperamos en 2 semanas más con un nuevo capítulo de Hablemos de Arte.cl.
Saludos.